Nicky Becker, Gastón Tenenbaum
e Eyal Weintraub, de Jóvenes por el Clima.
Acá seguimos, Jóvenes por el Clima, en qué mundo nos dejaron, con Eyal Weintraub, Nicky Becker y Gastón Tenenbaum. Hoy tenemos una entrevista con una persona muy especial, una persona que queremos mucho, que nos viene ayudando y colaborando con la cosa ambiental, pero particularmente viene ayudando mucho a nosotros, a Jóvenes por el Clima, desde el principio, desde los inicios. Vamos a estar hablando un poco sobre eso con él. Vamos a estar hablando con Charlie Alberti, ex baterista de Soda Stereo, el fundador de R21, la Revolución 21, una Latinoamérica sustentable, y ahora está grabando música con su banda actual Moles. ¿Cómo estás, Charlie?
Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Sé que estás a 10.000. Acá les contamos, son las 9:30 de la mañana cuando estamos grabando esto. Charlie ya está hace una hora en el estudio grabando temas nuevos, así que gracias por hacerte un ratito. Quería arrancar, antes de ir a R21, que es en donde queremos enfocar esta entrevista, digo, considerando que nada, hace muy poco se cumplieron 30 años de Canción Animal y que estamos también en el aniversario del nacimiento de Gustavo y esto que se habla de los orígenes, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo fue que empezó Soda Stereo, cómo es que se conocieron vos, Zeta y Gustavo, cómo fue esa historia de origen, todo gran equipo, todo gran grupo, siento que tiene ahí un poco un mito fundacional, me gustaría saber el de ustedes.
Mira, a ver, la historia es bastante conocida, pero bueno, no está mal contarla una vez más, ¿no? Yo por mi lado vengo de una familia de músicos, mi padre baterista, mi madre artista, plástica, y Zeta y Gustavo, y yo ya venía tocando, venía armando mis bandas, venía buscando cosas, y de golpe en la música, en los años 70, finales de los 70, comienzos de los 80, la música se había puesto un tanto aburrida, ¿no? Porque de algo espectacular como era el rock progresivo, ¿no? Eso se fue complejizando cada vez más y terminó una etapa a finales de los 70, principios 80, que era puro jazz rock, ¿viste? Se había puesto como bastante aburrido el hacer música, por lo menos para mí, ¿no? Que pretendo o tengo otra mirada de la música, ¿no? No es porque eso sea malo, al contrario, hay músicos espectaculares que siguen haciendo eso y es algo sumamente válido, ¿no? Pero digo, a nivel popular, eso era lo que dominaba un poco por ahí las listas internacionales, y de golpe aparece una revolución, ¿no? Una revolución musical generada por chicos que se habían cansado de todo eso y que necesitaban poder hacer música desde otro lugar, menos técnico y más visceral, y arranca el punk y arranca todos estos movimientos de bandas nuevas para ese momento, que se iría mutando y arrancando desde el punk y el new wave, terminaríamos con bandas como Duran Duran o The Police. O sea, fue la época de los 80, fue una época muy variada de bandas. Pero siendo el caso puntual de Soda Stereo, lo que pasó fue que cuando aparece Police, éramos muy poquititos los que en la Argentina estábamos escuchando realmente esa música. Muchos de ellos, la gran mayoría, no eran músicos. Era muy difícil encontrarse, o no conocía yo músicos que quisiesen hacer música como The Police. ¿Por qué? Porque para lo que venía tocando, ¿no? Para lo que se venía haciendo, era una música, entre comillas, muy simple, el punk, claro, y todo eso, ¿no? Siendo The Police algo mucho más complejo, ¿no? Y hoy entendía una de las grandes bandas de la historia, era algo más simple. Entonces, era muy difícil encontrar gente y músicos que entendiesen eso, entendiesen el estilo, entendiesen que había que tocar menos, desde otro lugar. Entonces, yo vivía cerca de la cancha de River, donde me crié, y iba constantemente al club, porque yo hacía waterpolo.
¿Vos sos de River, Charlie?
No me gusta el fútbol.
Ahí va, perfecto. Somos dos. Yo contesto lo mismo también siempre.
No me gusta el fútbol. Muy bien. A ver, por ahí si te veo un partido de la selección, bien. Si pierde, digo, bueno, podrían haber entrenado más o los otros entrenado más. Me parece que
claro,
son cosas que a veces juega un poco la suerte, pero también juega, a veces es ridículo, ¿no?, ver a la selección nacional con, teóricamente, las mejores estrellas del mundo y que no puedan ganar un campeonato. Habla de otras cosas. Pero bueno, volviendo al tema de la música. Iba a River porque yo hacía waterpolo, entonces las piletas de River siempre había gente, eran públicas, hasta el momento que la pileta olímpica la vaciaban a las 6 de la tarde para que entrásemos el equipo de waterpolo a entrenar. En esa previa había siempre algunas chicas que obviamente le gustaban los waterpolistas, qué sé yo, ¿no? Como todo deporte tiene sus fans. Nosotros éramos todos chicos, y entre esas chicas había un par que eran muy bonitas, y una de ellas era Laura Cerati, ¿no? Entonces, como buen adolescente, que lo único que hacía todo el día era buscar minitas y tocar la batería, ¿no? Me acerqué y empecé a hablar con Laura y yo nada, hablaba cada vez que podía, y ella me daba bola hasta ahí. Entonces, en una de las tantas charlas que tuve, bueno, yo le dije que era músico, que tocaba, y algunas veces ella me dijo, ay sí, mi hermano toca la guitarra. A mí, qué sé yo, me importaba nada que su hermano toque la guitarra, ¿no?
Claro. ¿Quién se lo hubiese esperado en ese momento?
No, claro, toca la guitarra, qué bien, bueno. Me dice, ay, sí, está todo el día tocando la guitarra, bueno, qué sé yo, somos así los músicos. Seguí. Otro día, hablando con ella, sale el tema de The Police, ¿viste? Pues yo no sabía qué tema sacarle ya. Entonces le digo, mirá, estoy enloquecido con una banda que se llama The Police. Esperando que ella me dijese, ¿qué estás hablando?, ¿no? Porque se suponía que no la tenía que conocer. Claro. Me dice, ¿The Police? ¡Ay, sí, The Police! Digo, ¿qué, la conoces? Me dice, sí, mi hermano está todo el día tocando The Police, me tiene cansada con The Police y que no sé qué, con eso y otras bandas raras. Y me quedó eso grabado. Yo seguí trabajando sobre conseguir una cita con ella, cosa que nunca logré. Entonces yo la llamaba a la casa y ella siempre tenía una excusa, ¿no? Siempre te dejaba de garpe y nunca podía salir. La cuestión es que un día llamo, yo con muchas ganas de armar una banda diferente, ¿no? Llamo y me atiende ella, y ya cuando me atiende empieza con las excusas. Digo, mirá, la verdad no llamo para hablar con vos, quería ver si me podías pasar con tu hermano. Me dijiste que tocaba la guitarra, que le gustaba The Police, ¿estará en tu casa? Me dice, sí, está arriba. Pegó el grito, Gustavo, porque antes había un teléfono por casa, ¿no?, donde vos tenías que pegar esto para que alguien viniese a atender el teléfono. Y era un quemo, claro, porque vos estabas hablando con alguna chica o algo, estaba tu familia al lado escuchando, porque estaban en la mesa al lado. Entonces, pero bueno, la cuestión es que
era una conversación familiar, ahí se iban conociendo.
Era adolescente y tratar de tener una cita con tus padres. No era que estaban al lado tuyo, pero estaban al lado porque las cocinas quedaban al lado. Entonces salía tu mamá y decía, no me gusta esta chica. Mamá, ni la conocés, estoy hablando. No me gusta lo que te está... ¿Viste? Se metían en todo. Pero bueno, no nos salgamos del tema. La cuestión es que...
¡Terrible!
La cuestión es que agarro, me atiende Gustavo y le dije, mirá, la verdad, me gusta The Police, me gustan otras bandas, The Specials, algunas cosas que estaban sonando, del Sky, del New Wave. Digo, pero la verdad es que no encuentro músicos. Si tengo ganas de hacer una banda así, tengo sala de ensayo. Me dijo tu hermana que tocás, que te gusta. Me dice, sí, bueno, yo ahora estoy en una banda que se llama Triciclos, pero la verdad es que me interesa. Le digo, ¿tenés alguien, algún bajista? Porque yo no conozco. Y me dice, mirá, toco de vez en cuando con un amigo de la facultad, que él tiene otra banda que se llama Morgan. no estamos tocando juntos, pero le puedo preguntar, porque me parece que es un tipo que puede servir para esta idea que vos tenés. Le pasé mi dirección y a los dos días estaban en mi casa Gustavo y Zeta, y así quedó formado Soda Stereo. Desde esa vez que nos juntamos, nunca más nos separamos.
Hermoso. Hasta bueno. O sea, te arriesgaste totalmente a que no te guste cómo tocaban. O sea, era más por, juntaron más por un tema de gustos que por otra cosa.
Es lo que pasa, que la afinidad tenía que venir por ese lado, porque yo lo que estaba buscando era una tendencia y un objetivo, no superinstrumentistas. Yo ya conocía superinstrumentistas que no tocaban lo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, la música es una combinación de ser buen instrumentista, pero también tocar en pos de la música de que vos querés hacer, ¿no? Está lleno de excelentes instrumentistas. Mirá cómo toca este pibe. No es un tema bueno. Claro. ¿No? Entonces, la música pasa por otro lado. Y eso fue lo que primó a la hora de hacer Soda Stereo. Y dio la casualidad, bueno, que los tres tocábamos bien, ¿no? Y después nos fuimos. Éramos muy obsesivos con nosotros, ensayábamos todos los días. La historia de Soda fue ensayar todos los días de nuestra vida, de 3 de la tarde a 8 de la noche, inclusive sábados y domingos. Y la gente a veces dice, che, qué suerte que tuviste.
Bueno, claro, qué talento, se dice. Bueno, sí, talento, pero también hubo mucho trabajo, se nota.
Es una mezcla de todo, pero realmente nosotros no teníamos vida. Nuestra vida estaba en la sala de ensayo. Estábamos todo el día, de 3 de la tarde a 8 de la noche, metidos ahí adentro, inclusive sábados y domingos. Lo que sobraba de eso era nuestra vida, era salir con una chica, era acostarse tarde. No existía el, che, me acosté a las 3 de la tarde, no sé, lo que fuese, no voy a ensayar. No existía. Si estaba sin dormir, venía lo mismo, porque obviamente éramos adolescentes, éramos chicos, salíamos, hacíamos, pero a las 3 de la tarde estábamos cansados. Había que ensayar, y eso fue Soda Stereo.
Arlín, te habla Gastón acá. Yo tengo... Estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de hablar con vos. Tengo una pregunta, que es... ¿Hubo algún momento ahí cuando empezaban, o de jóvenes, que te acuerdes muy bien de haber tocado frente al público y dijiste, esta fue una noche de inflexión, o acá nos dimos cuenta que la rompíamos toda, o... algo por el estilo, que te acuerdas como esta noche fue una noche distinta, le dio un empujón más a la banda?
Claro, acá mirá, se dio vuelta todo.
Mira, la verdad es que la carrera de Soda fue una carrera meteórica, entre comillas, pero de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. O sea, era como una bola de nieve que de a poco iba creciendo. Entonces vos me decís, che, ¿cuál fue el punto de inflexión? Todo. Porque, te repito, el creo que una de las grandes cualidades que tuvimos fue trabajar muchísimo, muchísimo. Y eso es muy importante que los chicos lo sepan y que la gente lo sepa. Las cosas no se logran de casualidad, se logran trabajando, equivocándote, yendo para atrás, volviendo a ir, invirtiendo tiempo, dinero, ¿viste? Volver a ir. Yo, después hablaremos de R21, pero R21 yo hace 10 años que insisto, ¿no? Entonces cuando los conocí a ustedes dije, por fin algo empieza a pasar. Son todos los chicos que yo les hablaba hace 10 años y que todavía eran muy chicos. Entonces, pero y con Soda fue lo mismo. Entonces no hubo un punto de inflexión, porque todo fue creciendo paulatinamente en base a tocar, ensayar, mejorar, hacer mejores temas. Tocábamos en todos lados. Nosotros los fines de semana tocábamos en discotecas, que obviamente al principio nos iba a ver poca gente, después cada vez más, y eran viernes, sábado, domingo, todo el tiempo. Y de golpe te encontrás con que podés hacer un teatro, y después te encontrás con que podés hacer una cosa, y un día che, hacemos River, o te vas a Chile, y de Chile te vas a Perú, ¿viste? No es como ahora. La información era diferente. Ahora vos posteás algo y lo ven millones de personas, y hay bandas, por ejemplo argentinas, que cantan en inglés, que acá ni la gente ni las conoce, y que tienen éxito afuera. Es decir, como eso antes era impensado, ¿no? Antes era impensado, y aparte vos pensás, el rock en español en Latinoamérica no existía, existía solamente en la Argentina, con gente como Charly García, Spinetta, Morris, y toda la gente que nosotros conocemos tan valiosa de nuestros primeros pioneros, de nuestros pioneros del rock en argentino. Pero en el resto de Latinoamérica Entonces teníamos que ir a países a convencer a la gente de que esto era válido. Y siempre había un nicho que decía, wow, sí, es esto, por fin, música que me gusta en español.
Che, Charlie, y yo quiero contarles a la gente que está escuchando, digo, porque la gran mayoría conoce tu faceta como músico y tal vez no están al tanto de que también sos un activista ambiental, sos embajador de las Naciones Unidas. Digo, hace por lo menos 10 años venís insistiendo fuerte con cuestiones relacionadas a la sostenibilidad. Cuando fundaste R21, ¿nos querés contar brevemente qué es R21, qué es lo que hacen?
Mira,
y también, perdón, agrego una cosa, y también como soda, ¿cómo surge R21? ¿Tiene así algo épico detrás?
Mira, R21 nace porque yo estuve viviendo un par de años en California, cerca del 2002 y eso. Decidí volver en el 2004 para empezar con un proyecto con mi hermano de música.
Ahí nació Mole, ¿no?
Esa era la semilla de Mole, pero paralelamente, yo, por un lado, ya era una persona preocupada por lo que pasaba a nivel mundial. Antes no existía el término cambio climático, antes no existía la información que teníamos, la gente realmente no tenía la más mínima idea. Pero, para que tengan una idea, cuando Greenpeace vino a la Argentina, creo que ya hace 35, no sé cuántos años que Greenpeace se estableció en la Argentina, yo era la única organización que conocía, y cuando me dijeron, che, está en la Argentina, yo fui, me acuerdo, fui a sus oficinas y dije, yo quiero colaborar, yo quiero utilizar lo que soy. En ese momento Soda estaba explotando en Latinoamérica, ¿no? Y me dieron una remera de salvar el mundo. Ellos en ese momento estaban con Salvemos a las Ballenas.
Sí, la campaña, me acuerdo.
No, bueno, pero era una causa muy lejana. O sea, pobres ballenas, pero era imposible que vos le dijeses a alguien, a la gente le importaba un huevo la ballena porque no la veía.
No estaba conectado a la realidad, a la cotidianidad, en un país otros problemas también.
Sí, pero más allá de eso no llegaban a entender, todavía hoy no lo entiende la gente, ¿no? No entienden que la flota pirata china que está arrasando con los mares del mundo nos genera no solamente falta de alimento en algunos casos, tenemos un desbalance ecosistémico brutal. Pero bueno, entonces me acuerdo que me junté, me fui a la gente de Greenpeace y bueno, en ese momento traté de colaborar y de hecho hay una foto de una empresa de Silgian, que es una empresa de platillos que me sponsoré a mí y que yo tengo la remera esa de Greenpeace. Pero el tema es que cuando volví con mucha más información sin entender realmente la problemática el total de la problemática, y lo primero que hice fue ponerme en contacto con la gente de Parques Nacionales, porque me parecía una institución digna de ser ayudada, ¿no? Ya Greenpeace no me gustaba tanto, ya había empezado a escuchar cosas raras, entonces dije, voy a colaborar con Parques Nacionales, a mí me encantan los bosques, me encantan los Parques Nacionales. Venía de un lugar como Estados Unidos, donde los parques nacionales están muy bien manejados. Claro. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Quiero colaborar con Parques Nacionales. Y me puse un par de años a tratar de hacer cosas con Parques Nacionales, y si bien es una institución muy bonita, no deja de ser el Estado y tiene una pesadez que es muy difícil de hacer cosas reales, ¿viste? Con poder concretar. Pero eso me sirvió para que la gente empieza a escucharme hablar de temas ambientales, de protección del ambiente, de protección de los bosques, hasta que un día un conocido, un argentino, mendocino, me dice, Charlie, mirá, yo estoy trabajando con Al Gore. Al Gore estaba explotando en ese momento, viste, con una verde incómoda,
celosa,
¿no? Todo eso. Me dice, yo estoy trabajando con The Climate Project, con Al Gore, él tiene ganas de expandirse a Latinoamérica, entiende que necesita a alguien que sea su partner, que sea su socio en eso, que lo ayude a difundir la idea. Le comenté de vos y le encantó, así que te invita a Nashville para que se conozcan y para contarte de qué es The Climate Project, a ver si pueden hacer algo juntos. Yo, se me cayeron las medias, ¿no? Que de golpe Al Gore te estoy diciendo,
no, total,
venite a Nashville, ¿no? Bueno, fui a Nashville, lo conocí, y tuve la suerte de que ese día, o sí, la suerte, porque al principio me quise matar. Ese día era también, él hacía una revisión de su conferencia, ¿no? Para todos los directores de su fundación en Estados Unidos, los había convocado. Entonces, él daba una vez más su conferencia donde actualizaba contenido. Y esa misma conferencia después se la pasaba a sus directores, ¿no? Entonces, él la explicaba, pero también estaba Pachauri, que era el director del IPCC en ese momento. Estaban todos. Era un meeting espectacular, privado.
Sí, un lugar para hacer networking ambientalista que ni te cuento.
100 personas había, y estaba él y ya te digo, Pachauri, todos, así que los conocía a todos. Y, por sobre todo, vi su conferencia, ¿no? Bueno, pues me dijo, bueno, ve la conferencia y después hablamos cuando termino. Bueno, la cuestión es que lo que me pasó con la conferencia fue que empecé a atar los cabos, que es algo muy importante que la gente no llega a entender, que es, che, el problema es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y así todo, Al Gore habla o hablaba de cambio climático, que el cambio climático es una parte chiquita del problema. Pero así todo, yo después de ver su conferencia y empezar a atar cabos, dije, che, realmente el problema es muy serio. Y yo me acuerdo que cuando terminé sentí una angustia muy grande porque comprendí el problema real. Y me acuerdo que llamé a mi novia en ese momento y le dije, ¿sabes qué? No tendría que haber venido nunca. Porque yo de acá no tengo vuelta atrás. Yo no me puedo volver a Buenos Aires y hacer como que nada pasó, porque ya tengo la información. Entonces, acordé con él, empecé a trabajar con él, lo ayudé a abrir su oficina en México, hice un par de cosas, pero me pasaron dos cosas. Por un lado, tenía mucha reticencia de muchas personas por el hecho de trabajar con Al Gore. Porque si bien él es una persona que predica el click, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Por ahí en generaciones como la de ustedes, chicos, ustedes ya vienen con la data ambiental desde más chicos.
Sí, más impregnada, tal vez.
¿Eh?
No, que más impregnada, más como normalizada, una cuestión que ya viene instalada.
Porque ya vienen desde más chicos escuchándolo. Cuando nosotros, para generaciones como la mía, como la de Al Gore, que es más grande y eso, no había data ambiental. Entonces, claro, vos lo que tenés que agarrar es a gente de mi edad, gente más grande, un poco más chica, que no tiene esa información, es hacerla hacer un clic. Decís, bueno, hasta acá, porque vos le contás las cosas y decís, che, qué cagada. Bueno, hacé un clic, cambiá, a partir de hoy podés cambiar. Está bien, te mandaste 200 millones de macanas. Bueno, porque no tenías la información. Hoy tenés la información y puedes cambiar. Entonces, mucha gente no entiende eso. Te dice, che, pero no, pero él era vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, un día entendió que el problema era el cambio climático. Y dijo, a partir de hoy yo quiero hacer las cosas bien. Ese es un desafío, ¿no? Entonces, lo que me pasaba con Al Gore era eso. Que mucha gente ponía, cuestionábamos muchísimo todas las cosas que nosotros hacíamos o decíamos porque venía de la mano de él. Entonces era más, yo perdía más tiempo explicando por qué estaba con Al Gore que hablando de medio ambiente.
Claro.
Por otro lado, lo que pasó fue que entendí y comprendí que Latinoamérica necesitaba un proyecto propio, hablado desde otro lugar, con otra relajación, con otra información, y por sobre todo dije, ¿dónde están los datos de Latinoamérica? Porque vos ibas, hablabas con el IPCC y te decían, mirá, sí, tengo proyecciones para New York 2028, sé qué día va a caer nieve, no sé. Tenían todo. Y decías, che, Latinoamérica, y sí, creo que la temperatura va a subir 2 grados en 100 años. Pero,
bueno, la historia sigue estando parecida en ese sentido.
Claro. Entonces dije, yo no puedo seguir hablando de lo que pasa en los lugares donde hay mayor información procesada. Entonces, ¿qué hice? Decidí armar R21. Y dentro de ese R21, lo primero que yo hice fue, yo amo la ciencia, pero por otro lado yo tenía que romper romper algo que era el prejuicio a la gente. La gente ante todo es prejuiciosa. Dice, ah, no, este toca la batería, no puede hacer otra cosa. Si vos tocas la batería, no puedes hacer otra cosa que tocar la batería, ¿no? Entonces te limitan en su cabeza, limitada. Muchas veces la gente te limita a lo que ellos creen o proceden, o cómo proceden. Entonces lo primero que tuve que hacer fue, lo primero que hice fue convocar a todos los grandes científicos latinoamericanos de clima, que tenemos muchos y muy buenos en todos los países, muchos trabajando o en Stanford, o en Harvard, o en diferentes lugares de Estados Unidos, pero que son mexicanos, chilenos, argentinos, peruanos. Entonces me junté con Patricia Himshot, que la conocí en ese momento, que hoy es mi actual directora científica, y le dije, mira, Patricia, quiero que trabajes conmigo y quiero que armemos el mejor equipo científico de clima de Latinoamérica. Me dice, mira, Charlie, los científicos son como los músicos, no sé, están todos medio chiflados, son todos medios estrellas, son todos grandes científicos, no creo que quieran trabajar juntos. Y dije, bueno, consigamos los datos y yo voy a hablar con ellos. Y lo fui llamando, uno por uno, y le dije, mira, quiero armar algo latinoamericano. Y todo, de forma unánime, me dijeron, por fin alguien que hace esto y nos reúne. Entonces generé, a través de R21, el primer network de grandes científicos latinoamericanos sobre clima. ¿Y qué conseguí de esa forma? Poder hablar con datos reales. Entonces, si yo me subo al escenario y alguien dice, ¿y qué hace este pibe diciéndome que yo tengo que dejar usar el auto? Porque cuando yo hablo de entretenimiento, puedo decir lo que quiero. Pero cuando nosotros, chicos, estamos hablando de temas tan delicados como el clima, le estamos pidiendo a la gente que haga una modificación en su vida. Todos nosotros, ustedes, yo, le pedimos, che, cambia algo, hace algo, sé parte de la solución, no del problema. Y la primera respuesta de muchos es, ¿quién es este para decirme que yo cambie?
Claro.
¿Quién es? ¿Viste? Seguí tocando la batería. Entonces, contra eso, ¿qué hice yo? Tener el respaldo de los mejores científicos de Latinoamérica. Claro. ¿Yo qué soy? Un difusor de las grandes investigaciones y de los grandes datos que me pasan, y lo que hago es traducir los papers que me mandan. En realidad eso lo hace la pobre Patricia, que es una divina. Pero
genial, Patricia, también nos ayudó mucho a Jóvenes por el Clima.
Pero entonces, chicos, el problema era traducir lo que te mandan los científicos, que para que lo lean los científicos de la NASA, a que la gente lo pueda entender.
Al castellano.
Al castellano común y corriente.
Y che, Charlie, yo te quería hacer una última pregunta, ya nos estamos quedando sin tiempo, está pasando volando, que es, primero viene con un pequeño prólogo. Yo te quiero contar, no sé si vos sabés esto, Charlie, a nosotros lo conocimos, se puso en contacto conmigo por Facebook a finales de febrero o principios de marzo, cuando Jóvenes por el Clima recién arrancaba y todavía estábamos organizando lo que fue la primera movilización internacional contra el cambio climático, o sea, por lo menos de esta nueva ola de Greta Thunberg y Viernes por el Futuro, el 15 de marzo en Buenos Aires. Y a mí de repente me llega por Facebook un mensaje de un tal Charlie Alberti. Yo digo, Charlie Alberti, me está hablando por Facebook. Y entonces entro al perfil para ver qué onda y veo que es un perfil con pocos amigos, como que no tiene muchas fotos, y digo, bueno, alguien me debe estar haciendo un chiste, alguien me debe estar jodiendo, porque aparte yo entraba a Facebook y yo veía que había otra página que era como la propia de Charlie Alberti, la oficial, que tenía como 600.000 likes, algo así, pero a mí me estaban hablando desde otra cuenta. Entonces, yo no sé si vos te acordás de esto, Charlie. Yo en ese momento te mandé un mensaje un poco raro y te decía, hola, sí, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué no me mandás un mensaje desde la cuenta oficial? ¿O por qué no me hablás por otro medio? Yo estaba seguro de que vos no eras Charlie Alberti y que vos eras cualquier otra persona.
Terrible.
Te quería preguntar, ¿cómo es que vos te enteraste de Jóvenes por el Clima ahí tan al comienzo? ¿Cómo es que llegaste a mi contacto? Siempre me agarró la curiosidad y bueno, nunca tuve la posibilidad, así que aprovecho la instancia para preguntarte.
La verdad es que no me acuerdo muy bien, creo que lo leí en algún lado, creo que alguna nota te habían hecho o algo. No, ¿sabés qué? Creo que fue Infobae.
Sí, bueno, una nota de Laura Rocha. Fue la primera que circuló masivamente, así, una nota de Laura Rocha en Infobae.
Claro, yo lo vi ahí y ahí te busqué en Facebook y nada, y te mandé el mensaje. Lo que pasa es que, claro, yo tengo una cuenta personal y después la página de fans, que sí, tiene 600, casi 700.000 seguidores, pero de los mensajes los mando desde la otra página.
Claro, bueno, a mí yo no me lo esperaba, ¿viste? No entendía muy bien qué estaba pasando, pero bueno, ese fue el comienzo de una gran alianza que nos ha ayudado mucho a través del tiempo. Charlie, te quería agradecer por tu tiempo. Para los que recién se suman, estuvimos hablando con Charlie Alberti, baterista de Soda Stereo, fundador de R21 y actualmente parte de la banda Moles, donde está grabando nuevos temas. Me parece que no hay otra forma de terminar esta entrevista que escuchando música ligera, así que te quería agradecer por tu tiempo, decirte que bueno, tal vez nos estamos volviendo a ver, volviendo a hablar en estas semanas, estos meses, y bueno, nos vamos con un poco de Soda Stereo.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, chicos, la verdad que desde el primer día tienen mi apoyo y para mí es muy importante. Como ustedes saben, yo recorro Latinoamérica hace muchos años con este mensaje para que la gente entienda que estamos en un momento realmente complejo, ¿no? Y que no es solamente el aumento del clima por las emisiones y que la deforestación, por ejemplo, que es algo alarmante que está sucediendo en este momento, no solamente afecta a quienes viven en la zona, sino afecta a todo el planeta. Tenemos muchos problemas por resolver. Creo que esta pandemia nos sirvió a muchos para abrir los ojos y estar un poco más conscientes, pero va a depender de todos nosotros, de gente como ustedes, hablándole a los más jóvenes, como yo, y como todos aquellos que tienen que desde hoy sumarse a tratar de generar este cambio. Si no generamos el cambio, estamos en el horno, y ustedes lo saben. Entonces, yo creo que si hay alguien hoy que está escuchando este programa y tiene un hijo, tiene que, por sobre todo, ponerse a pensar en qué mundo va a recibir ese chico.
En qué mundo nos dejaron, ¿no?
¿Qué mundo nos dejaron? A mí todavía me lo habían dejado más o menos bien. Lo dejamos hecho bolsa.
Se va complicando más.
Pero bueno, chicos, nada, un beso enorme. Gracias por invitarme.
No, gracias a vos, Charlie. Bueno, así ahora sí, música ligera de Soda Stereo.